Buenos días, queridos hermanos. Mi nombre es José Luis. Soy un miembro de esta amada familia de la Iglesia de Castelldefels. Si digo mi nombre, probablemente no diga mucho, pero si digo que soy el marido de Aurori, medio Castelldefels van a decir, ah, bueno, vale, claro. Es un honor ser el marido de... Hoy pensaba, pues tenía un enfoque específico del mensaje que teníamos preparado. Es el último de Primera de Juan, pero confieso que vengo afectado. No, afectado. Y desde ayer pensaba, ¿qué voy a decirles? ¿Qué tengo que decir a mi iglesia, a los hermanos que nos escuchan? ¿Qué tiene que decirnos el último capítulo de la carta del apóstol Juan en estas circunstancias? Dice Pablo que cuando un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, se duele, todo el cuerpo se duele. Hay una familia que está sufriendo en este momento. Y hay una amada hermana por la que venimos orando muchísimo tiempo, ya desde hace... Y está ingresada y está muy delicada, muy delicada. Y la familia está... Pues, os podéis imaginar. ¿Y qué tiene la palabra que decirnos en estas circunstancias, en estas en concreto y en cualquier otra a la que nos vamos a enfrentar? ¿Con qué bagaje, con qué equipaje nos vamos a enfrentar a las situaciones a veces difíciles, complicadas que la vida nos va a traer? Los que ya somos mayores ya sabemos de qué va, ¿no? Los que sois jóvenes, preparaos, porque la vida se paga ese peaje por vivir. Situaciones difíciles. Después tendremos un tiempo para orar por esa situación. Pero me preguntaba, ¿qué tiene que decirnos? Y ese texto, el mismo texto, Primera de Juan, capítulo 5, del 13 al 21, pues se me ha aparecido como realmente poderoso, muy consolador, retador, y que viene a recordarnos el tesoro que tenemos, de verdad, el tesoro que tenemos los creyentes, no fruto de un autoconvencimiento. Si esto simplemente se tratara de una idea de la que nos hemos convencido, no seríamos diferentes a los terraplanistas, ¿eh? No, tiene que ver con convicciones ancladas en realidades con mayúscula, a la sombra de las cuales esto es una sombra. Son realidades fehacientes, realidades inamovibles. Y esas realidades que Juan va a enumerar en 5 sabemos, es lo que pretendo que nos llevemos a casa, 5 sabemos, son los 5 sabemos que aparecen en esta última porción de Juan, pues constituyen nuestro tesoro. Nuestro tesoro. Finalizamos la carta de Juan. Habíamos dicho repetidamente que era la carta del último apóstol, ya muy mayor. El resto de apóstoles han desaparecido y empiezan como setas a surgir falsos maestros. Se está cociendo ya lo que será el gnosticismo, que hará muchísimo daño en el siglo posterior. Y en ese contexto escribe esta carta este anciano. Y entre otras cosas, pues él hace una defensa del puro evangelio. Capítulos 1, 3 y 4, él recuerda que Jesús ha venido en carne. Yo lo toqué, yo lo vi, dice en el primer capítulo. Es real, el Hijo se ha hecho carne. ha venido en carne. Y un día Él volverá y seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Él defiende el Evangelio puro. Él también insiste en los rasgos genuinos del Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe andar en luz, debe amar a sus hermanos y además por la unción del Espíritu Santo confiesa a Jesucristo. Esto está en el capítulo 1, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 5 y finalmente, ojo con los falsos maestros, Él habla de anticristos. Cuidado, ¿eh? Y intuimos que surgieron de la misma iglesia. Es tremendo, ¿eh? Los anticristos dicen que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido, pero salieron de nosotros. Y estaban haciendo mucho daño. Ese es el mensaje, ¿no? De apuntalar el Evangelio puro y precioso de Jesucristo. Y ahora nos encontramos con el final. Todos los expertos dicen que cuando Juan escribe estas cosas os he escrito, si buscáis en el capítulo 5, vamos a leer la última porción, primera de Juan, capítulo 5, desde el 13 hasta el final. Cuando escribe estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí ya se está despidiendo. Ya está finalizando su carta. Está diciendo por qué ha escrito la carta. Algo hace con el Evangelio, algo parecido al final del Evangelio, él dice lo mismo. Estas cosas os he escrito, aunque allí es más divulgador, más evangelístico. Estas cosas os he escrito para que creáis, dice allí, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí no, aquí escribe a la iglesia o iglesias de Éfeso, creyentes, y aquí no dice para que creáis, sino para que sepáis. Está finalizando. Así que estos últimos recordatorios constituirían el epílogo de la carta a Juan. El epílogo es ese último capítulo que se añade ya cuando la historia ha finalizado de un libro, una novela, por ejemplo. No forma parte de la trama, pero es una parte importante. Nos encontramos en el epílogo. Algunos piensan en la posdata. No creo que una posdata sea tan extensa, pero sí está finalizando y Juan quiere hacer un resumen y una enumeración de las conclusiones. Este es el contexto en el que nos encontramos como iglesia y dice, quedaos con lo siguiente. Así que, si tuviéramos que resumir la carta a Juan, tenemos aquí, el inventario que yo he llamado. Un inventario, en términos contables, es la relación de los valores, de las posesiones, de lo que una empresa o una entidad o una persona tiene. Es suyo, sus posesiones, y que añaden valor. ¿Cuál es nuestro inventario como creyentes? Bueno, aquí va a enumerarlo en 5 sabemos. Cuando Juan dice sabemos, es importante. Como decía al principio, no tiene que ver con una teoría que nosotros nos hemos autofabricado. No, es mucho más. Son profundas convicciones, sí, pero que están ancladas en realidades inamovibles. Cada una de esas convicciones no se sostienen porque seamos personas muy autoconvencidas, que sí, que eso está muy bien, sino porque están ancladas en realidades, en hechos inamovibles. Y gloria a Dios por eso. No se trata, la fe cristiana no trata de una serie de teorías en la que creemos con mucha fuerza a los creyentes. Es la respuesta a unos hechos históricos que interpretamos de manera que el Evangelio es un tesoro, que el Evangelio es una maravilla y que quien abraza el Evangelio tiene la mayor de las riquezas. Así enumera esas riquezas el apóstol Juan. En primer lugar, leemos. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, que hebraísmo más bonito, creéis en el nombre no es solamente una etiqueta, es el resumen, la globalidad de la persona. Creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Como muy bien decía Luis la semana pasada, no es un hecho futuro. Ya tienes vida eterna, hermano. Ya es tuya la vida y vida en abundancia. Ya es tuya. Forma parte de nuestro inventario. No es un simple autoconvencimiento. Nuestra vida eterna surge de manera natural de la vida del mismo Hijo de Dios resucitado un día como hoy. Tenemos vida eterna en su presencia. No es solamente una vida que nunca acaba, es mucho más la vida eterna. Es estar en su presencia, es recibir la herencia de Dios. Es disfrutar de un entorno maravilloso, como hace meses que estuvimos considerando en el tema del cielo. Pero es estar en presencia y casados definitivamente con nuestro Salvador, con nuestro amado Señor Jesús. Esa es la vida eterna, vida a su lado. Y sigue diciendo en el verso 14... Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice alguna versión, sabemos que tenemos ya esas peticiones. Tenemos una relación personal con el Señor. Y uno de los aspectos preciosos de esa relación es que con toda confianza podemos ir a su presencia y decirle, Padre, Abba, necesito esto. Lo necesito. Y el Padre, el Abba, no te va a decir, ya estás pidiendo. No. Dice con toda confianza. Confianza es una palabra preciosa. Una palabra aparece 16 veces en el Nuevo Testamento. Algunas de ellas aparecen en la vida cotidiana, que de ahí surge esa palabra y la aplican en el entorno espiritual. Cuando uno considera el uso de la palabra confianza en la vida común, uno luego da gracias por haberla usado en el entorno, en el contexto espiritual. Porque es la palabra que se usa para libertad de expresión, no tener formalismos, es el desparpajo. Es el niño que entra en la sesión de Zoom del padre y aparece y se pone en sus rodillas, ¿no? O sea, es el que entra en presencia del Señor como por su casa. La palabra es parresía. Es una palabra preciosa. Por ejemplo, se emplea cuando los fariseos le dicen a Jesús en el capítulo 7 de Juan, dicen, vamos a ver, si eres el Mesías, dínoslo abiertamente ya. Ese abiertamente es la misma palabra. Dínoslo ya con toda claridad. No te andes con... Cuando Jesús no se había ido por las ramas en ningún momento, ¿no? Pero le dicen, habla claro. Dínoslo ya con toda claridad. Es la misma palabra. Bien. Con esta familiaridad tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Hay algo que te angustia, algo que te preocupa? Como iglesia tenemos hoy motivos, o entre ellos un motivo que nos preocupa profundamente, ¿no? La familia de Joana y Emil. ¿Podemos presentarnos en su presencia sin escribir una instancia, solicitando una audiencia con cita previa? Tenemos acceso a su presencia con toda libertad en virtud de una relación personal que hay con nuestro Dios. Eso es un hecho diferenciador con el resto de fees que se postulan como la fe verdadera. La fe cristiana es diferente. Ninguna otra se ofrece Dios a tener una relación personal en la que el pecador puede hablar con toda claridad. Esto es único y es uno de los tesoros de nuestro inventario. Luego, cuando tengamos el tiempo de oración, no olvidemos esto. Sabemos que Él nos oye. Gloria a Dios, versículo 15. En cualquier cosa, repito, cualquier cosa que le pidamos. Ojo con la cláusula, con la condición importantísima, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. El mismo Hijo de Dios, en Getsemaní, Él solicitó algo a lo que tuvo que renunciar, diciendo: hágase primero tu voluntad y no la mía. Así que la condición no podemos obviarla, conforme a su voluntad. Tenemos una relación, dice John Piper, es una frase que he visto esta semana y me ha gustado: orar es admitir abiertamente que sin Cristo no podemos hacer nada. Si fuéramos autosuficientes, si no necesitáramos a Dios, ¿para qué íbamos a orar? Pero necesitamos hablar con Dios, precisamente porque le necesitamos a Él. Necesitamos orar, necesitamos hablar y relacionarnos con Él porque le necesitamos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Confianza conforme a su voluntad y seguridad. Sabemos que Él nos oye, sabemos que Él nos oye. Tenemos la seguridad de que vamos a ser escuchados. Siguiente texto, versículo 16. Si alguno ve que su hermano comete pecado, que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Se le dará vida. Está hablando en el contexto de la oración. Y me ha gustado, porque no solemos pensar en ese uso de la oración. Está hablando de la oración y dice Juan: si algún hermano observa que un igual comete pecado, que ore por él. Precioso, me ha gustado. No somos perfectos, no lo somos. Tropezamos, yo el primero, y os agradecería, por favor, hermanos, que oréis por mí. Cuando veáis que meto la pata, orad por mí. Porque el Señor no ha pensado en otros medios, o por lo menos con la misma importancia, que ese medio. No va a enviar en primer lugar ángeles que tiren de mi oreja. Ha pensado en vosotros para que oréis por mí. ¿Vale? Así que la intercesión por el hermano que ha tropezado es una de las preciosas utilidades de la oración que debemos emplear. Pegamos un salto y nos saltamos el resto del versículo 16 y 17. Yo me sentiría incómodo. Es uno de los textos más oscuros de toda la Biblia. Y hasta tal punto que no hay unanimidad a la hora de interpretarlo. Cuando leemos que hay pecado de muerte acerca del cual yo no digo que se pida, dice Juan. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. ¿Cómo lo interpretamos? Dejadme, voy a pasar muy deprisa porque se nos va el tiempo. Por lo menos dejad que os diga lo que no significa. No significa, no es, que puedas perder la salvación. No se trata de hermanos que pecan tan gravemente que se dirigen a la muerte espiritual. Dice el versículo 10 y 18, que el que ha nacido de Dios no peca, porque Dios le guarda. Es una de las joyas que tenemos en la Biblia. Tú no puedes cometer ese pecado porque Dios te guarda. O sea, ¿que a qué pecado se puede referir? Tampoco es una suerte de pecado de primera división porque hay otros de segunda división. No hay tal cosa en la Biblia como pecado mortal y pecado venial o pecadillo. No hay tal cosa. Es más, en el verso siguiente dice el mismo apóstol, toda injusticia, toda maldad es pecado. Punto. Y Pablo añadiría que la paga del pecado es la muerte. Y que todos estamos destituidos por defecto de la gloria de Dios por el pecado. No hay tal cosa como pecados muy negros y pecados grises. No hay escala de grises en el pecado. ¿Vale? Hay dos teorías, una que se refiere a hermanos que fallecían, hay determinados hermanos o sabios en la materia que piensan que se refiere a casos como Ananías y Safira, matrimonio que en Hechos capítulo 4 fallecen, el Señor se los lleva por haber cometido determinado pecado. O los hermanos de Corinto, que participaban indignamente de la cena del Señor, se la tomaban a la ligera y dice el apóstol que alguno de vosotros está enfermo, incluso algunos ya han partido a la presencia de Dios. O el caso en el Antiguo Testamento de Uza, que el tabernáculo va a caer y él, que no era levita y por tal razón no debía tocar el arca, él echa mano del arca y fallece. Algunos piensan que se refiere a hermanos que están a punto de morir físicamente y que por los cuales no hay que orar. Me parece extraño. ¿Cómo distinguimos enfermedades que son como consecuencia del juicio de Dios y enfermedades que no? Claro, porque necesito saberlo para orar o no. Me chirría esta teoría. La siguiente hipótesis es en la que yo estoy más inclinado, porque está además más de acuerdo con el contexto de la carta, supuestos hermanos, y entre comillas hermanos, que pertenecían a la iglesia, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros y se habían convertido en militantes anti-evangelio, los anticristos. Supuestos hermanos que salieron de nosotros, y estaban negando la fe y negaban al Hijo de forma consciente. En ese contexto escribe el autor de Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo sean renovados. Es decir, hermanos que habían vivido la buena vida de las bendiciones de Dios en la Iglesia, que habían gustado las bendiciones del Espíritu Santo, pero nunca llegaron a albergar a Cristo en el corazón. Esas personas que habían visto con toda claridad el despliegue de la bondad de Dios, de la gracia y el poder de Dios. Y hay un momento en que dicen no. Y cierran su corazón y apostatan de manera consciente. Escribe el autor de Hebreos, ya no hay más sacrificio para ellos. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más que hacer. Estaría emparentado con lo que Jesús llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado, dice Jesús, que no tiene perdón. Por definición, porque la persona, como los fariseos, que habían visto a Cristo desplegar toda su gracia, todo el poder de Dios sanando a personas, estaban viendo a Dios actuar, reparando a personas, cierran su corazón y dicen, esto no es por Dios, esto es por Belcebú. Dicen, no hay más que hacer. Es mi opinión, ¿vale? Así que, hermanos, no os preocupéis, si eres del Señor, tú no puedes caer en este pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, versículo 18, no sigue pecando, no se instala en el pecado, no vive en el pecado, en la rebeldía contra Dios. Más bien, aquel que fue engendrado de Dios, le guarda. Dios le guarda. Así que me gusta más pensar en la, más que en la perseverancia de los santos, como se llama en teología, más en la preservación de Dios. No es que yo sea capaz de perseverar, sino que es Dios el que me preserva y el que me guarda. Vamos a por el cuarto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando, hemos leído. Dios nos guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, verso 19, y que el mundo entero está acunado acerca de lo que habíamos dicho anteriormente. Esto tiene una gran frase: el creyente no puede decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, y no hacer nada. Volvemos a insistir en la intercesión por el hermano. Intercedamos porque tú eres mi asunto, yo soy tu asunto. No podemos pasar los unos de los otros. Sabemos que pertenecemos a Dios y el sentimiento de pertenencia es parte de nuestro inventario. Y el mundo está acunado. Ese bajo el maligno es la misma palabra que cuando los ángeles le dicen a los pastores, cuando nace Jesús, dice, veréis esta señal, Isabelén, y veréis esta señal. Veréis a un niño, dice, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ese acostado es la misma palabra. El mundo está recostado, pero no en los brazos de una madre amante, sino del maligno. Pertenecemos a Dios. Y podemos entender el papel del mundo en nuestra vida. Este texto es un tesoro. Pertenecemos a Dios, insisto, y podemos entender el papel que juega en nuestra vida el mundo. Acostado, recostado en los brazos del malo, pero nosotros no pertenecemos. Pertenecemos a Dios. Y por último, el tesoro, la joya de la corona, verso 20. Sabemos, por último, el quinto sabemos, que el Hijo de Dios está presente, ha venido y está aquí. Es real, es auténtico, se le llama el verdadero. Él es nuestro tesoro y no insistiremos demasiado en eso. Jesucristo, la persona preciosa de nuestro Salvador, es nuestro tesoro. Él es real. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, nuestro auténtico Dios y la vida eterna. Y por último, aquí sí yo incluiría esta frase última, después de esa gran apoteosis del verso 20 que nos imaginamos a la gente aplaudiendo. Sí, Jesucristo es nuestro Dios verdadero, es el Señor. Y Juan diciendo, tuc, 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 tuc. No, no he acabado. Y aquí sí creo que es una apostata, porque es una cláusula extraña, ¿no? Inesperada. Inesperada. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y ahora sí, deja la pluma y se va. Guardaos de los ídolos. Ayer lo hablaba con mi esposa. ¿En qué estaría pensando Juan? ¿En las estatuitas rodeadas de incienso? No creo que ese fuera un problema para la iglesia o iglesias de Éfeso. No creo que se sintieran seducidos por las estatuillas de Diana, tal vez. Diana era la, ¿os acordáis de Hechos de los Apóstoles? Capítulo 18. Diana de los Efesios. No creo. Pero sí creo que el apóstol Juan y los hermanos que leyeron esta frase sabían a qué se refería. Tenían identificados los potenciales ídolos para los hermanos, para creyentes. Aquí cabría definir, ¿no? ¿Qué es un ídolo? ¿Es cualquier cosa? ¿Idea? ¿Qué? Para que se conviertan en un ídolo, ¿qué condición debe cumplirse? ¿Pueden ser cosas buenas? He hecho mal la pregunta. ¿Se puede convertir en un ídolo algo que inicialmente no es malo? ¿Sí? Así que, ¿cuál es la condición y en qué debemos tener cuidado? ¿Cuál es la condición? A ver, ¿cómo formulo bien la pregunta? Porque me gustaría que la respondierais. Si es persona, ¿y si es cosa? Bien, bien, Maika. Esa es la condición. Para el caso del líder, para el caso de una idea, para el caso de algo que te consuele, como no lo hace Dios. La luz roja. ¿Hay algo que trae paz a tu vida, a lo que tú acudes para autoconsolarte, como los chupetes hacen, como los chupetes para los niños, ¿no? Te levantas por la mañana o estás en algún momento angustiado y recurres a esa idea para calmarte, ¿no? Y en eso no está Dios. En eso no tiene nada que ver con Dios. Puede ser una adquisición, puede ser dinero, puede ser un ascenso, puede ser unas vacaciones, puede ser yo que sea. Inicialmente no necesariamente malo. Pero cuidado, Dios es celoso. Dios es celoso. Y me temo que le ocurra a Dios como ese marido o a esa mujer adúlteros que tienen en su alcoba la fotografía del amante. Poneos en el papel del marido, de la esposa, que vas a tu alcoba con tu marido y tiene expuesto allí la fotografía del, de la amante. Hijitos, guardaos de los ídolos. Dios lo primero. Dios siempre lo primero. Finalizamos primera de Juan. Mi oración es que sea de bendición, que nos llevemos este equipaje a nuestra vida cotidiana y allí seamos auténticos discípulos del Señor Jesús. Iniciamos un tiempo especial ahora. Mantengamos en nuestra cabeza lo que hemos leído acerca de la oración y acerca del privilegio de esta relación personal con el Señor. Él nos oye. Que Dios nos bendiga.